La Audiencia Provincial de Vizcaya mañana jueves va a comenzar la vista oral del conocido caso Gaztelueta. Han pasado 10 años desde que presuntamente se registraran los hechos que denunció un exalumno. Al cumplir la mayoría de edad, en el 15, año 2015, denunció que un profesor había abusado sexualmente de él durante dos cursos cuando tenía 13 años. Las peticiones de condena oscilan entre los 10 años de cárcel que reclama la defensa del exalumno, la acusación del exalumno, y los 3 que pide la Fiscalía. La defensa del profesor pide la libre absolución. Está con nosotros el director del Colegio Gaztelueta, Imanol Goiarrola. Señor Goiarrola, egunón.
Egunón, Dani.
¿Cuál es el planteamiento que hace el colegio antes de que se inicie el juicio?
Bueno, pues la verdad es que estamos con muchas ganas. Como comprenderás, llevo esperando este momento mucho tiempo. Y el juicio es un paso muy importante para esclarecer todos los hechos en el ámbito adecuado, que es el judicial, como siempre hemos defendido. Y además que el juicio sea público es muy positivo, porque nos parece importante que se sepa todo, todas las cartas encima de la mesa y boca arriba, y se llegue hasta el final. Desde un principio hemos colaborado con los organismos oficiales y además hemos mantenido una actitud de transparencia. Y desde el colegio siempre hemos tenido el máximo interés en que se aclaren las acusaciones. Y nuestro compromiso en este sentido es total. Si hubiera tenido alguna prueba que probara las acusaciones contra el profesor, habría sido el primero en denunciar.
O sea, que ustedes mantienen la inocencia del profesor.
No, nosotros lo que mantenemos es que esto tiene que verse en el juicio y que se esclarezcan todos los hechos. Nosotros queremos saber la verdad, somos los primeros en saber lo que realmente ocurrió. Y yo creo que el juicio va a ser una gran oportunidad para tener toda la información, absolutamente toda, encima de la mesa, y que los jueces luego puedan determinarlo y esclarecer los hechos, que es donde desde un principio hemos defendido.
El colegio lanzó una página web la semana pasada, casogaztelueta.com, en la que, según dicen, pretenden recoger una cronología del caso. ¿Por qué ahora?
Pues mira, nosotros desde que se publicaron las primeras informaciones sobre el caso, allá en el año 2012, hemos mantenido siempre una actitud de transparencia y hacia nuestras familias, ¿no? Y además hemos querido siempre tenerlas informadas, ¿no? Y en este sentido nos ha parecido adecuado publicar esta web que haces referencia, para que nuestras familias y, bueno, para todo el que quiera, pueda consultar todo lo relacionado con este proceso judicial que empieza mañana y que todos deseamos que acabe cuanto antes.
Uh-huh. Ustedes hacen una infografía en la que van desde el año 2010 hasta el 2015. En el 2010, según ustedes, esto era un problema de rendimiento académico, pasó a ser agresión sexual en el 15.
Bueno, como comprenderás, toda esta información yo la podré explicar en el juicio. Además, me toca declarar el día 5 de octubre, este viernes. Y, lógicamente, todas las conclusiones, mi investigación, etcétera, lo tendré que contar en el juicio. Y nosotros no queremos pretender un juicio mediático ni una discusión mediática. Me parece que no es bueno ni para el joven, ni para la familia, ni para el profesor. Yo creo que en el ámbito adecuado, que es el judicial, pues ahí podemos explicar todo y se pondrá todo encima de la mesa.
Bueno, pero la inclinación del colegio siempre ha sido más hacia el profesor que hacia el alumno.
Bueno, es que ¿sabes lo que nos pasa? Mira, que nosotros no hemos tenido ninguna prueba que probara estas acusaciones. Y además este caso ha pasado por distintas instancias. Pasó por la Inspección de Educación, por la Fiscalía de Menores. También el entonces fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, abrió unas diligencias de investigación, como recordaréis, ¿no? Que unos meses después se archivó y llegó a las mismas conclusiones que nosotros. No teníamos una prueba evidente que Brasil probara que estas acusaciones fueran ciertas. Nosotros lo que queremos es saber qué pasó realmente, qué es lo que de verdad pasó. Y nosotros hemos defendido el esclarecimiento de los hechos. Y si efectivamente estos supuestos hechos totalmente horribles, intolerables, hubieran ocurrido, pues por supuesto toda la justicia contra este profesor. Y si no, pues vamos a intentar aclarar entre todos lo que realmente ocurrió. Nosotros no defendemos ni a uno ni a otro, yo simplemente quiero saber la verdad, pero lógicamente necesitamos pruebas que refrendan esas acusaciones. Yo hasta ahora no las he tenido, por tanto, mi integridad me lleva a saber la verdad. Yo creo que el juicio es un buen momento para que se sepa todo, lo sepamos todos, toda la opinión pública, todas las familias, porque es un tema bueno de interés y además muy importante. Me parece que todos tenemos que poner de nuestra parte para esclarecer los hechos. Y luego, lógicamente, los jueces pues van a determinar, después de presentarse todas las pruebas, todos los testimonios. Me parece que vamos a testificar pues en torno a 30 personas, va a haber bastante información. Y bueno, yo confío totalmente en la justicia y en la gran profesionalidad de los jueces y, por supuesto, acatar la sentencia.
Dos cosas más, señor Goyarro. La primera de ellas, ¿cómo ha afectado al colegio este caso durante todos estos años?
Pues mira, es que tanto los profesores como las familias pues están cansados de este largo proceso, ¿no? Y comparten el interés que tenemos todos para que las acusaciones se aclaren. En todo momento me he sentido muy apoyado por los profesores y las familias.
¿Cree que una mentira en un tema tan delicado se puede sostener durante tantos años?
Bueno, pues yo la verdad es que bueno, estoy a la expectativa, estamos viendo a ver qué va a pasar en el juicio. Yo no sé si este alumno miente, eso yo no puedo hacer ningún tipo de valoraciones. Yo lo único que puedo aportar en el juicio es las investigaciones que hicimos aquí en el colegio. Puedo aportar en el juicio las informaciones que obtuve de todas las conversaciones con los alumnos. Puedo aportar en el juicio las conversaciones que tuve con todos los profesores, compañeros de este antiguo profesor. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo aportar. Yo valoraciones, si el chico miente, si no miente, eso yo lógicamente no voy a valorar.
Todos esos comentarios, investigaciones que ustedes han hecho, ¿qué resultado arrojan?
Bueno, pues yo esas conclusiones las entregué al fiscal superior del País Vasco, a Juan Calparsoro, en su día. Y bueno, y lógicamente luego también, bueno, en el juicio pues las volveré a explicar. Me parece que toda esta información que obtuve en su día, ahora mismo pues todavía no es público. Cuando el día 5 declare como testigo, además en un juicio público, pues bueno, pues ya será público y ya pues a partir de entonces podré explicar todas las conclusiones. Pero hasta el juicio es una información que es confidencial.
¿Y todos los testimonios van en el mismo sentido?
Bueno, yo desconozco los testimonios que, bueno,
Me refiero a estos,
sí.
a los que usted maneja, a los que usted tiene.
Bueno, pues yo el testimonio de los alumnos, de los profesores, de los antiguos también tutelados de este profesor, contradicen la versión del alumno en hechos públicos que el alumno narra, ¿eh? Y entonces yo creo que el juicio va a ser una gran oportunidad para poder esclarecer, ¿no? Porque en el fondo se trata de que entre todos sepamos lo que ocurrió.
Y Manuel Goyarro, la director del Colegio Gaztelueta. Muy amable, gracias por habernos atendido.
Muy bien,
Eskerrik
pues muchas
asko.
gracias a... Vale, adiós.
Alternativas. Las 10 y 24. Nos faltaba la otra cara de la moneda en relación al juicio que empieza mañana en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Un juicio por abusos sexuales en el Colegio Gaztelueta. Hemos escuchado al director del colegio. Está también con nosotros esta mañana el padre del joven denunciante, Juan Cuatrecasas. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, Dani.
¿Cómo está la familia antes del juicio?
Bueno, pues esperanzada, con los típicos nervios que son lógicos antes de un juicio, pero esperanzada en que por fin consigamos, a través de los cauces que te permite el Estado de Derecho o la justicia, el reconocimiento y la reparación de mi hijo.
¿Y tu hijo en concreto cómo está?
Pues nervioso, obviamente él ha pasado un largo periodo en todos estos años que yo podría comparar, he hecho el símil reciente, no religioso, sino un símil muy contundente, que es que mi mujer y yo hemos visto el infierno de cerca, pero mi hijo, por desgracia, ha estado en el infierno. Y bueno, pues se ha ido suavizando algunas de las secuelas lógicas del shock postraumático, pero otras pues siguen vigentes.
Esas secuelas las va a tener que superar mañana porque creo que empieza el juicio con su propia declaración.
Sí. Empieza con su declaración y bueno, yo confío que estará a la altura que requiere, porque si algo tiene es mucha fuerza como la ha tenido para denunciar todo lo que le hicieron en ese colegio.
Si algo ha demostrado vuestra familia hasta ahora es tenacidad, ¿no? Porque todo este proceso ha pasado por diferentes momentos, vicisitudes, la iglesia, la justicia, la fiscalía.
Bueno, la tenacidad que nos da el que tenemos dos hijos, yo creo que cuando tienes un hijo es un motivo de alegría, pero también de responsabilidad. Y por eso a mí cuando alguien me ha llamado valiente, tal, yo no considero que soy ningún valiente. El que sí es valiente es mi hijo, igual que todas las víctimas, que las hay y muchas, de abusos sexuales cuando son menores de edad. El valiente es él Yo y mi mujer hemos sido su bastón y cuando él ha cumplido la mayoría de edad, pues se animó con el beneplácito del facultativo que le atiende a emprender esta vía. Yo creo que un padre que no es capaz de asumir su papel en un caso como este no es crítica, simplemente yo no lo entiendo. Creo que mi mujer y yo nos hemos movido siempre por una vía recta de respeto. No hemos interferido en ningún momento en la actuación de todas las instituciones que han tocado este tema, cuestión que no se puede decir del propio colegio, y no hay más que ver la última web que ha lanzado, en donde incluso se filtran datos de un menor de edad cuando estaba en ese centro, con sus faltas de asistencia, me parece dramático, y en ese sentido quiero hacer un llamamiento para que haya medidas que varíen el enfoque legislativo que se le da, por ejemplo, a la educación concertada. Es decir, la educación concertada en el País Vasco tiene una serie de beneplácitos con respecto a la red pública que incluyen, por ejemplo, que el colegio no activó el protocolo de actuación que debía haber activado, incluso bajo exigencia del inspector en su momento, que se lo exigió hasta 3 veces y el colegio no lo hizo, y el inspector al parecer dijo que no estaba obligado por cuanto era un colegio concertado. Del mismo modo, el colegio puso en boca, a pesar de que nosotros en la primera reunión con Imanol Goyarrola le exigimos que mantuviese el nombre de mi hijo al margen del conocimiento público, puso el nombre de mi hijo en boca de sus compañeros de clase y de todo el colegio Gaztelueta. Entonces creo que son, cuando dice Imanol Goyarrola que ellos colaboran, que han colaborado, no voy a decir que miente, simplemente cuenta la verdad a medias, como hacen siempre.
Uh-huh. Vosotros os marchasteis de Euskadi, la primera entrevista te la hicimos aquí,
sí, en el
programa, fue semiclandestina, no llegamos a decir vuestro nombre, tu nombre.
Sí, sí.
¿Eso se ha recompuesto? ¿Habéis encontrado el amparo social en este caso?
Pues hombre, en gran medida debo decir que sí, que nos hemos visto más apoyados, voy a decir apoyados, porque acompañados a veces es mucho decir y mucho pedir, pero sí que hemos recibido muestras de apoyo y además las estamos recibiendo estos días de infinidad de gente que valoran lo que estamos haciendo, y yo no es que lo valore, yo es que estoy aquí por mi hijo y en todo este tiempo he conocido a otras víctimas de abusos sexuales y obviamente creo que merecen el mismo reconocimiento y la misma reparación que mi hijo. Entonces creo que esta lucha que yo la hago, y lo digo claramente, por mi hijo, con el paso del tiempo también la enfoco como una proyección hacia el resto de víctimas. Porque es importante que de una vez se le reconozca.
Acaba de expresar usted malestar con el colegio, entre otras cosas, por una página web de la que hemos hablado antes, con el propio Goyarrola también, en la que se hace un recorrido cronológico por este caso desde la perspectiva del colegio. Sería importante que recordemos o aclaremos qué es lo que se enjuicia mañana y qué se denuncia exactamente.
Bueno, pues lo que se denuncia exactamente es un delito de abusos sexuales sobre un menor de edad, con un añadido de, aparte de que fuese menor de edad, de supremacía o prevalencia del adulto que lo hizo sobre el menor. El juez instructor, cuando cerró el auto, afirmó que mi hijo había indicios más que racionales de que había sufrido acoso y abusos sexuales. Y bueno, y hay tres equipos de peritos del juzgado que también con un índice de credibilidad que prácticamente llega al 100%, también atestiguan que lo que dice Juan es fruto de lo que él denuncia.
¿Hasta qué punto ha influido la Iglesia, el Opus Dei, la presión que pueda ejercer, y sobre todo en un momento, unos años, en los que han empezado a aflorar casos de abusos sexuales vinculados a la Iglesia Católica, que han supuesto toda una revolución y que han obligado incluso al Papa a tomar cartas en el asunto?
Sí, bueno, en este caso, por ser un colegio del de la obra corporativa, del Opus Dei, y por estar metida ahora, lógicamente, la Iglesia, hay una doble vertiente desde el inicio. Hay una vertiente penal, civil, y hay una vertiente religiosa, canónica. Obviamente la Iglesia también ha maniobrado, es decir, la Iglesia precisamente en este país es un foco infecto de tratar estos temas de una forma totalmente negligente e interesada, porque lo que además les preocupa para ellos son daños colaterales, ¿no? Igual que para Gaztelueta, estoy seguro que el caso de mi hijo es un daño colateral. Lo que les preocupa es el nombre de la institución, salvaguardar la fama de la institución por encima del individuo. Entonces, en nuestro caso, como tú bien sabes, la vía canónica, bueno, fue un despropósito y un absoluto, porque se nos mintió, hubo un procedimiento, según ellos, que fue abierto y cerrado en falso, porque a día de hoy yo todavía no he visto ni un solo documento que acredite que hubo procedimiento. A mi abogada no se le permitió personarse en ningún procedimiento, con lo cual es imposible que lo hubiese, y aparte se dijeron cosas que son totalmente falsas, como por ejemplo que a mi hijo le había atendido o le había visto un psicólogo del Vaticano, cosa que no es cierto, porque mi hijo, yo sé con qué psicólogo se ha estado, o sea, faltaría más. Pero no obstante, nos vimos sometidos, yo creo que fue uno de los peores días, después de recibir una carta de apoyo del Papa, escrita de puño y letra, cuando se nos dijo que la conferencia, que la Congregación para la Doctrina de la Fe había archivado el caso por falta de pruebas, pues fue probablemente uno de los aldabonazos más duros que hemos recibido mi mujer y yo, porque somos católicos y por lo tanto confiábamos en la transparencia y la limpieza de la Iglesia. Uh-huh. Precisamente es lo que queremos, ayudar a desmontar toda esta porquería que existe no solamente en la Iglesia Vaticana, sino también en la Conferencia Episcopal, porque yo sé que, por ejemplo, hace poco una víctima ha remitido 50 y tantas cartas a 50 y tantos obispos de la Conferencia Episcopal, contando, incluso teniendo el precedente de que con un documento privado le habían admitido que lo que decía él era cierto, y estando recientemente sancionado el sacerdote abusador, y sin embargo de esos 50 y tantos obispos solamente le han contestado dos. Entonces, el silencio que ellos practican con las víctimas me parece, vamos, revictimizar y machacar a niños, algunos de ellos hoy en día adultos, que pasaron un auténtico calvario con torturas, abusos, y yo esto solamente, no tengo ningún problema de decirlo, solamente me admito un calificativo, es el terrorismo puro y duro, con sutileza, con tal, pero es terrorismo. O sea, es machacar a víctimas. Eso es la cosa más, encima cuando han sido niños, o sea, cuando han recibido los daños siendo niños. Me parece infumable.
¿Es duro ser católico y que la institución no te dé amparo, ni siquiera te crea?
Sí, es duro. Lo que pasa es que te vas acostumbrando, te vas adaptando a sus formas. Es decir, yo sé quién a título personal me ha apoyado en esta historia desde la Iglesia. Sé que todo ese oficialismo de purpurina y de crucifijo de cristal, no de madera, pues en estos casos callan, mira para otro lado, o sea, incluso en altos niveles, porque por ejemplo el obispo de Bilbao, Monseñor Iceta, ha mentido, y lo digo abiertamente porque tengo las pruebas que lo constatan. Es decir, él hizo un comunicado diciendo que él había abierto las puertas del obispado a la familia desde el minuto uno, y eso es completamente falso, porque la única persona que ha sido interlocutor nuestra desde el obispado ha sido Ángel Unzueta, y siempre a instancias nuestras, no de él. Entonces, Mario Iceta ha mentido, y además tengo sospechas más que fundadas que indiciariamente él además ha jugado una baza totalmente parcial a favor de Gaztelueta.
¿Cuántos profesionales van a ejercer de testigos, digamos, avalando la denuncia?
Sí, bueno, pues avalando la denuncia, básicamente estamos mi mujer y yo, como padres de la víctima. Hay facultativos de mucho prestigio. Bueno, Gaztelueta, cada vez que saca a alguien de la chistera, siempre vende que es un profesional de gran prestigio. Yo no lo dudo. pero los míos también, y además los míos lo han demostrado en su ejercicio profesional. Y bueno, obviamente hay algún alumno de Gaztelueta que también está dispuesto a declarar a favor de mi hijo. Y bueno, yo estoy leyendo estos días y oyendo que ellos tienen testigos, que pueden acreditar, que tal. Bueno, me voy a ir al momento en el que Gaztelueta llamó a una serie de profesores, de alumnos, de padres de familia, para que firmaran unas actas ante notario, intentando desacreditar una vez más la palabra de mi hijo. Bueno, de toda esa gente que firmó esas actas sin ratificarse delante del juez no sirven para nada, son papel mojado. Entonces, de todos esos alumnos que habla Manuel Goyarrola, creo de 100 personas, creo que van a ir muy poquitas al juicio. Veo que no están dispuestos a seguir adelante con este tema. Entonces, a Gaztelueta se le van cayendo las piezas por el camino. Es normal, porque cuando la verdad es verdad, fluye, y cuando la verdad está tapizada de mentiras y de dobles verdades, pues termina destruida. Y bueno, yo no tengo ninguna ni venganza ni ganas de... No, simplemente vuelvo a decir, yo a Gaztelueta desde el minuto uno le pedí dos cosas fundamentalmente, que fueron reconocimiento público y expreso de la víctima y, a través de un perdón público y expreso, la reparación moral de la víctima. En todo este tiempo han sido incapaces de procurármelo y, bueno, hemos llegado al punto en donde, como yo le dije en una conversación al capellán del colegio, si vosotros no solucionáis esto, os terminará explotando, como le está pasando al resto de la Iglesia, que por tapar y mantener el prestigio, su presunto prestigio bien alto, pues al final creo que el viento está a favor, los casos no paran de salir. Ayer mismo se publicó que en Italia hay 300 víctimas, hay Holanda, hay Alemania, hay Estados Unidos, hay Irlanda, y en España hay mucho trabajo que hacer, porque doy fe de que hay muchas víctimas.
El juicio empieza mañana. Suerte, Juan.
Pues muchas gracias, Dani, por todo, y agradecer una vez más a EITV pues el trato profesional que dais a este tema desde el minuto uno.
Es nuestra misión.
Gracias.
Un saludo.